Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Buenas tardes, amigas, amigos de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. En la vida siempre hay ciclos diversos, y todos los ciclos invariablemente son para mejorar. Y aquí y ahora un cambio cíclico que es común en la radio. Hoy jueves 23 de febrero de 2023, fecha cabalística por la numerología. Iniciamos en este horario de 5 a 6 de la tarde. Estamos y estaremos transmitiendo en vivo el programa Salud, Deporte y Prevención. Un ciclo que concluyó los viernes de 7 a 8 y ahora será los jueves de 5 a 6. Y así existen en la cotidianidad ciclos que inician y ciclos que concluyen. Y un ciclo relevante, especialmente en la vida de la mujer, es el periodo menstrual, que en ocasiones es muy doloroso e incómodo y hasta incapacitante. Pues bien, ese dolor, esa incomodidad y hasta la incapacidad laboral le será atenuado en este programa, ya que además de hablarnos de estos ciclos menstruales ya conocidos, nos hablarán de ellos también los ya conocidos doctores Grecia Corona y Joel Borrallo, ambos especialistas en ginecología y ambos ya de aquí, de la Universidad de Guadalajara. Sean ustedes bienvenidos, médicos, gracias por su disposición hacia la comunidad y pues ya en confianza abordamos este doloroso tema, ahora ya atenuado y titulado Licencia Menstrual.
Licencia Menstrual, hola, buenas tardes, Guillermo, buenas tardes a todos. Sí, pues es un tema que ahorita está en tendencia, ¿no? Por la iniciativa que tuvieron en el Congreso de la Ciudad de México de otorgar una licencia con goce de sueldo a las mujeres que tienen o cursan con dismenorrea discapacitante.
Incapacitante. Eso desde luego será bajo prescripción médica.
Sí, pues tiene que ser, si es una incapacidad, pues sí, tiene que pasar por
¿y cómo,
la valoración.
¿Cómo se decide eso?
Híjole, pues es, para es, empezar es, hay es, que...
Hay niveles.
Hay que de definir esos, qué es la dismenorrea.
Sí, doctora, por favor.
Bueno,
doctor Borrallo,
¿qué es eso? Con dismenorrea nos referimos a, básicamente, lo podemos tomar como el dolor durante la regla, ¿no? De una forma muy muy sencillo de explicar, hay pacientes cuyas menstruaciones son muy sintomáticas, ¿no? Y existen dos tipos de dismenorrea. La dismenorrea como tal puede ser la propia enfermedad o puede ser el síntoma de o la manifestación de alguna otra enfermedad, como es la adenomiosis, la endometriosis principalmente. Va muy relacionado con estas dos patologías. Pero puede ser básicamente sin causa aparente. O sea, nos referimos con dismenorrea básicamente al dolor menstrual, al dolor durante la menstruación, que en algunas ocasiones puede llegar a ser bastante incómodo, ¿no? Tan incómodo que realmente le imposibilitan a la paciente hacer sus actividades normales e incluso hay quienes llegan a presentar desmayos por el mismo dolor. Así de incapacitante puede llegar a ser.
Caray, a veces pesa el género mujer.
Mucho.
Sí, yo recuerdo, voy a hacer comentario personal, sí, tengo una hija de ya casi 4 décadas y me acuerdo cuando estaba entre 15 y 20 años, de repente no iba a la escuela y pues yo como papá, ¿cómo que no vas a la escuela? Y pues ya la veía llorando y mejor me ponía a llorar con ella porque sí la veía muy, muy incómoda, muy, muy, muy impotente, digamos, ¿cómo me lo quito? Porque pues a veces ni el analgésico, no me acuerdo qué analgésico.
Pues esto es a lo que se refiere precisamente la iniciativa, ¿no? El hecho de cuando la dismenorrea es incapacitante, que no pueden, depende de la etapa de la vida, ¿no? En la que se curse la dismenorrea, no pueden acudir a trabajar, a estudiar. Y bueno, la dismenorrea no hay un un estudio laboratorio de un ultrasonido gabinete, algo que nos diagnostique, ay, tienes dismenorrea. Es un diagnóstico que nosotros le llamamos clínico, que lo realizamos en base a la interrogación, al interrogatorio de la paciente, sus antecedentes ginecoobstétricos y pues en base a la exploración, ¿no? Eso es un diagnóstico clínico. Entonces, la cuestión de que este sea un diagnóstico clínico es lo que lo hace un poquito pues difícil, ¿no? De realmente valorar aquí, prácticamente con el hecho de ver a la paciente qué tanto dolor está presentando durante la menstruación, pues es cuando a nuestro criterio valoras el darle incapacidad, ¿no? Porque sí, realmente he tenido pacientes que no, cada ciclo es canalizarse, o sea, medicamento intravenoso, medicamento intramuscular.
¿Puede llegar?
Sí. O sea, dependiendo...
No por otra patología, sino que nada
pues
más...
Pues es que se clasifica... La dismenorrea se clasifica en primaria,
¿sí?,
y secundaria. La dismenorrea primaria es aquella en la que el dolor se presenta desde la primera menstruación. O sea, desde mi primera menstruación a los 12, 13, 14 años, dependiendo, he tenido dolor cada 28, 30 días, que es mi ciclo. ¿Sí? Esa es la dismenorrea primaria. Luego está la dismenorrea secundaria.
La dismenorrea secundaria básicamente que es provocada por... O sea, no provocada, sino que sí hay una causa aparente. O sea, sí hay una causa...
Ahí sí hay factores.
Sí, ahí hay una situación. Precisamente antes de tocar el tema de si a favor, en contra, si nosotros como especialistas apoyamos la iniciativa o no, precisamente sí me gustaría situar a la audiencia en qué es precisamente qué es la dismenorrea, qué es la causa, cómo se trata y todo lo demás, ¿no? En el caso de qué es, pues básicamente ya lo explicamos. Es el dolor menstrual en intensidad variable. La misma dismenorrea puede ser una dismenorrea leve, moderada y severa, y quien clasifica esta situación es la misma paciente. ¿Qué tanto te duele durante la regla? Causas. Hay pacientes en las cuales no se le encuentra una causa aparente. Por más que le buscas, por más exámenes de laboratorio que le haces, por más ultrasonidos que le pides, no le encuentras nada. Y eso no significa que la paciente no tenga dismenorrea. La tiene, pero no encontramos una causa. A esta se le llama dismenorrea primaria. No hay una causa, por más que te busco no te encuentro nada. Y eso no significa que no la tengas, sí te creo, ¿no? La tienes. La dismenorrea secundaria es aquella en la que, con medio de ultrasonidos o algún examen de laboratorio o algún otro tipo de estudio de imagen, si le encontramos una causa. ¿Y cuáles son estas principales causas aparentes? Puede ser desde una endometriosis, adenomiosis, incluso una miomatosis, ¿no? Los mismos miomas pueden llegar a provocar ciclos menstruales que son dismenorreicos, o sea, ciclos menstruales que son dolorosos.
Esto que comentas, doctor, como decía la doctora, puede ser también del inicio de...
Claro, no hay una edad. No hay una edad.
Así pueden
incluso
iniciar, digamos.
Es muy variable, porque una paciente que en algún momento de su vida la tuvo, en otro momento de su vida puede ya no tenerla. Y sin y ni siquiera abriendo por haber recibido algún tipo de tratamiento. Sola la misma evolución, sí. La misma evolución del cambio de las menstruaciones puede hacer que una paciente que empieza sus ciclos menstruales desde que es una jovencita con dismenorrea, puede en algún momento de la vida dejar de presentarla. Y viceversa. Puede una paciente que no padecía de ciclos menstruales dolorosos, en algún momento presentarla.
Hablar de dismenorrea es ya sinónimo de dolor.
Sí, menstruación dolorosa. Dismenorrea es igual a menstruación dolorosa. ¿Qué tan dolorosa? Bueno, eso sí varía, ¿no? En todas las pacientes. Pero dismenorrea es igual a menstruación dolorosa. Y
es común en la consulta médica.
Es muy común, es de las, ¿sí?, principales causas de consulta de las pacientes en edad reproductiva.
Ahorita me llamó la atención al grado que puede llegar esa molestia de canalizarlas.
Sí, es muy fuerte. O sea, realmente, como decía el doctor, es variable, ¿no? El tipo de el nivel, la intensidad del dolor que la paciente va a presentar. Y esto está dada. No es por la causa, no va relacionado con la edad. la dismenorrea primaria, que es con la que las mujeres debutan su menstruación y dolor siempre, no han conocido un ciclo menstrual sin dolor, la mayoría de las veces no tiene una causa idiopática, o sea, no se sabe qué es. Entonces, la abordamos desde un manejo a base de anticonceptivos orales y analgésicos, y los analgésicos se van dando en base a qué te quita el dolor y qué no, ¿no? Pero sí, sí puede ser incapacitante totalmente. Y bueno, como comentaba, el hecho de nosotros ver en qué curso, en qué etapa de mi ciclo, de mi etapa, en qué etapa de la menstruación inició el dolor, si es desde que yo menstrué por primera vez o yo menstruaba normal y de repente ya todos los ciclos tengo dolor, eso nos va a dar la pauta para ver cuál puede ser la causa, ¿no? Pero el reto aquí es cuando no hay una causa subyacente, no hay una enfermedad subyacente que nos esté justificando, ¿no? ¿Por qué me está doliendo? Entonces, ese es un reto porque, pues sí, sí varía.
Pues, ahora que viene el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, aquí en Radio Universidad quieren, o ya está programado de los primeros 10 días, hacer énfasis en esos casos. Y ahora, pues esto como que, no sé, yo lo vería como un logro.
Yo también lo veo como un logro.
Para la mujer.
Para el género. Lo veo como un logro. A lo mejor, como médico e institucional va a ser más trabajo, pero yo lo veo como un logro porque sí he tenido la cercanía con pacientes que realmente no pueden. O sea, es muy difícil, sí, estar en su trabajo con un dolor a este nivel.
Sí, estaba leyendo que son como calambres. Bueno, los hombres no sentiremos esos dolores jamás, ¿verdad?
Pero muy intensos, hay quien dicen como unos pequeños dolores de parto. O sea, la intensidad varía en cada mujer.
O sea, pequeños dolores de parto, momentos sí, que hasta gritan de dolor.
Sí, no, realmente el dolor es en la parte baja del abdomen. Un dolor tipo cólico, pero puede ser desde un dolor cólico leve hasta un dolor que te doble de la intensidad.
Sí, yo le decía, veía
a mi hija. Y sí, hay muchas pacientes que no les...
Un analgésico
vía oral no funciona. Tiene que ser casi siempre. O sea, es muy variable. Entonces, ¿en qué mujeres está pensado esta iniciativa? En las mujeres que no pueden, que no cede su dolor con una simple pastilla y que terminan cada mes en un centro de salud, en un hospital o en una clínica, siendo tratadas.
Yo le comentaba al doctor, también le comenté esto a mi hija y me dice, no, pues en Japón, creo que de los años 40 está esto, o sea, no sé, hay países que lo contemplan desde hace décadas y aquí en México ahora sí que apenas están queriendo abrir la puerta, y eso que se deja venir ahorita es nada más centralizado, supongo, en la Ciudad de México.
Sí, pues en el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa ya se aprobó.
Pero para la Ciudad de México.
Para la Ciudad de México, pero creo que así es la antesala para,
pero sí,
para que sea algo
a nivel nacional.
A nivel nacional, sería bueno.
Estamos hablando, amigos, de un logro para la mujer. El Congreso ya lo aceptaron el permiso laboral para las mujeres en menstruación, que le están llamando
con goce de sueldo. Es muy
con
importante,
goce de sueldo,
muy importante,
con goce
porque,
de sueldo.
Pues no es nuevo el incapacitar a una paciente por dismenorrea, pero aquí lo que cambia un poquito es que pues, las licencias con goce de sueldo, o sea,
antes existía la incapacidad, pero no se clasificaba.
Pues es que se da la incapacidad, ¿no?
Sí, se da. Pues ya anteriormente eso no impedía poderle otorgar a la paciente uno cuando tú veías realmente...
Criterio médico.
Sí, pero ahora estamos hablando que cuando tú diagnosticas a una paciente con dismenorrea, estamos hablando de que esa paciente probablemente pueda gozar de esos días de descanso de forma cíclica. Ya no estamos hablando de una ocasión, porque la misma paciente, incluso la misma paciente que tiene dismenorrea, puede ser de diferente intensidad de un mes a otro, ¿no? Entonces, usualmente ya nos ha tocado ver muchas pacientes de forma institucional que a lo mejor ese ciclo de plano, ya se sabe la paciente con dismenorrea, pero ese ciclo de plano llegó a otro nivel, ¿no? Y llega al hospital y, bueno, tú le otorgas esa incapacidad porque estás viendo realmente que la paciente, pues, le está sufriendo. ¿Qué pasa? Pues que ahora a lo mejor esta iniciativa va más en relación a que a esas pacientes a las cuales ya tienen un diagnóstico, ya tienen la etiqueta de ser paciente dismenorreica, puedan llegar a gozar de estos días de forma cíclica, que es diferente.
Digamos que ya hay
O nada, o por lo menos nada les impediría gozar de esta de esta iniciativa de forma de esta iniciativa de forma cíclica, mes con mes, porque ya son pacientes que tienen el diagnóstico.
Sí, exactamente, ya es algo, digamos, archivado, que ya lo tiene, va a consulta y pues ya sabría cómo se manejaría como una patología.
Vamos, es una patología.
Una patología que amerita eso,
unos
la incapacidad
días.
Periódicamente, o sea, cada mes sí. Tengo que venir por mi incapacidad.
Ahora, fíjense.
Pero como dice el doctor, esto como que está medio polémico. Hoy sí estoy, yo mujer, terriblemente molida, por así decirlo, por el ciclo, y el próximo no. Y sin embargo voy por mi incapacidad. Pues,
antes de que continúes, yo te preguntaría entonces, ¿qué te parece a ti la iniciativa? Vamos a poner un poquito de polémica al asunto y de forma, ¿qué opinas tú de la iniciativa?
Pues es buena, muy buena, siempre y cuando de veras seamos honestos. Esa sería la palabra.
¿Y tú, Grecia?
Yo estoy de acuerdo, yo soy mujer, entonces sí. Afortunadamente no tengo yo ese problema, no gozo yo, no tengo problema con dismenorrea, pero sí, pues como mujer y como ginecóloga, sí estoy en constante cercanía con ese tipo de situación, ¿no? Digo, creo que no me va a corresponder a mí ser la... ¿Quién va a dar el voto de la de
no, pero ustedes
no,
darían la...
pero sí, la cuestión es difícil porque es, repito, el criterio del ginecólogo es el que va a determinar sí o no. Uh-huh. Entonces, pues puede haber pacientes que no lo van a meritar como tal la licencia y quizá ahí existe el conflicto, ¿no? Pero digo, yo como mujer sí estoy de acuerdo, como ginecólogo también estoy de acuerdo, sí entiendo que vaya a haber pacientes o personas, mujeres oportunistas que no lo sé.
No lo sabemos.
Pero no me corresponde a mí juzgar eso, ¿no? Sí, mi criterio clínico debe estar enfocado 100% a te estás puedes trabajar o no puedes trabajar. Y ya, yo estoy de acuerdo, pero pues creo que es un debate, ¿no? Y va a haber.
Sí, yo lo comento como mexicano y como ejemplo que hay en otros países también. Uh-huh. Por ejemplo, me decían que en Alemania la incapacidad por maternidad es de un año.
Sí.
Y además, ahí entra también, perdón, la incapacidad por paternidad, que es de 6 meses. Es otro país.
Sí, claro.
Es otro mundo, ¿no? Otro país.
Qué bonito sería, ¿no?
Pero sí, esa educación, o sea, que el hombre esté con la mujer acompañándola en esos momentos, esos primeros 6 meses, pues... Sí, lo considero también aquí, que también se debería de pensar eso aquí.
¿Y tú qué opinas, Joel, de la licencia?
Sí, tengo tiempo de echarme como 3 minutos más. Bueno, sí. Fíjate bien. De entrada, no hemos hablado como a fondo del trato. O sea, sí se ha mencionado de más o menos cómo la puedes tratar. Pero fíjense bien, si la iniciativa está proponiendo esto, es porque los que la proponen saben como tal que no hay un tratamiento definitivo de la dismenorrea. Si se propone, o sea, si hubiera un tratamiento, fíjense, es que si te pones a pensar y dices, si hubiera un tratamiento de la dismenorrea, no se hace esta propuesta, porque es simplemente le das el tratamiento y la paciente se deshace del síntoma y puede seguir trabajando. Si se está proponiendo la iniciativa es porque saben que no hay un tratamiento que sea definitivo. No es una pastillita que te vas a tomar cada 8 horas por 3 días y deshazte de la dismenorrea el resto de tu vida. La dismenorrea es una condición, es una patología que se controla, ¿no? No se cura. O por lo menos no ha habido una forma en la cual se puede llegar a curar de forma definitiva y a lo largo del tiempo puede llegar a desaparecer, pero no es por el tratamiento, es por la misma evolución del ciclo menstrual de la mujer a lo largo de muchos factores, embarazos o no, uso de anticonceptivos de forma prolongada o no, muchos factores van a cambiar la regla que pueden hacer que en un futuro no tengáis menorrea, pero no hay un tratamiento, o que la tenga, pero no hay un tratamiento como tal que la quite. Entonces eso significa que el que la propone, el hecho que se proponga, es porque realmente no hay un tratamiento definitivo. Ahora, para ponerle un poquito más de polémica al asunto, pues es lo que platicábamos anoche, decía yo, es, pues si yo como mujer te estoy trabajando, a un lado de mí, yo, mis ciclos menstruales son completamente normales, no tengo ninguno, pero a un lado de mí tengo a una compañera que cada mes goza de 3 días de sueldo sin venir a trabajar, y lo único que tiene que decir es que me duele porque yo no, ¿no? Entonces, la iniciativa me parece perfecto, porque yo me ha tocado precisamente como ginecólogo y como hermano y como esposo ver que efectivamente hay pacientes que padecen de una dismenorrea que es incapacitante y que no hay algo, a veces no encuentras un manejo en el cual lo puedas realmente quitar por completo, y eso impide tener la misma. Ahora volteemos la situación, ¿no? Suponemos que no, aquí mi amiga, colega y compañera, que suponiendo que es mujer, no suponiendo, o sea, sabemos que es mujer, discúlpenme por el comentario, pero lo que quería decir es que supongamos que tú tienes dismenorrea, uh-huh, y aquí la doctora entra a cirugías, y suponiendo que no le dan esos días, y imagínense que estás sobre las manos de una mujer que tiene dismenorrea y que tiene que ir a trabajar y que en ese momento te tiene que operar de urgencia.
Con dolor.
Uy, y se ha de dar.
Claro, sí, por supuesto.
Sí, hay mucho,
¿no?
Mucho,
y así como este, debe de haber también muchos trabajos que pueden llegar a ser delicados y que de mujeres que tienen efectivamente dolor en esas horas de trabajo, que tienen que hacer un trabajo que sea delicado.
Ese habrá que ver los criterios que se seguirán. Nos vamos un corte, estamos con un tema nuevo para las mujeres. No se vayan, mujeres, por favor.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Amigos, estamos esta tarde en Salud, Deporte y Prevención, que por cierto, pues hablábamos de un cambio al principio. Estábamos los viernes de 7 a 8, ahora estaremos los jueves de 5 a 6. En vivo, estamos con los doctores Grecia Corona y el doctor Joel Borrallo, ginecólogos ambos. Ellos están hablando de una nueva iniciativa, no iniciativa, ya está aprobada, ya está legislada para, es un permiso para las mujeres por la menstruación dolorosa, llamada también dismenorrea o así clasificada. Pero, pues, ¿cómo se diagnostica esta, ya siendo dismenorrea, no un ciclo menstrual común, como decían ustedes, ya dismenorrea, ya es dolor?
Dolor, menstruación dolorosa. Tiene que, pues es clínico, o sea, el diagnóstico es clínico. ¿Qué significa eso? Que nosotros los médicos, en base a un historial, un adecuado historial clínico, una exploración física adecuada, podemos determinar más o menos, determinar si se trata o no se trata de un padecimiento, en este caso de la dismenorrea, ¿no? La dismenorrea primaria, que es la que presentamos las mujeres desde la menarca o la primera menstruación, la mayoría de las veces no va a haber ningún estudio de laboratorio, ultrasonido, resonancia, rayos X, que nos salga ahí, hay dismenorrea.
Entonces, el consejo de la mamá, nada más.
Es algo que vamos a nosotros a determinar clínicamente. Si hay una dismenorrea secundaria, que quiere decir que yo, por ejemplo, yo, Grecia, tenía mis menstruaciones perfectas, sin dolor, y de 3 meses para acá, cada que me baja es dolor, entonces ahí me puede estar dando ahí un foquito amarillo, ¿no? De que el origen puede ser, a lo mejor,
¿algo
endometriosis,
externo?
A lo mejor un problema de miomatosis, una patología subyacente, vaya. Y para estas patologías sí hay manera de diagnosticarlas en base a imagen, a estudios de imagen sobre todo, ¿no? Pero sí es un poquito, puede decirse, pues un reto, ¿no? El diagnóstico, porque no va a haber nada que me diga, mire, doctor, fui a tal laboratorio y me hice este estudio y ahí me sale la dismenorrea. O sea, no, es clínico. Entonces, aquí el que, pues creo que tenemos un papel muy importante los ginecólogos en determinar si eso no es dismenorrea y además si tu dismenorrea la considero incapacitante o no, ¿sale? Creo que eso sí va a ser un poquito el reto, si como la canción de Bad Bunny, ¿no? A esta sí, esta no. O sea, ¿a quién le vamos a darle la incapacidad? Porque, pues, todas las pacientes con dismenorrea, el dolor es variable. No en todas es incapacitante. Y creo que la iniciativa va encaminada hacia las mujeres que realmente no puedan ejercer sus labores. Y, bueno, el hecho de estar en tu casa no te va a quitar el dolor. Yo creo que la iniciativa va más por el hecho de estoy perdiendo tiempo de trabajo porque estoy en el hospital recibiendo tratamiento para el dolor. Entonces, creo que va por ahí la cosa, ¿no?
Pero sí, el hecho de que, como bien dice Grecia, que el diagnóstico sea a través de un interrogatorio, básicamente, no implica que no se realicen varios exámenes de laboratorio. O sea, va un chequeo completo. Para hacer el diagnóstico de la dismenorrea primaria es por descarte. O sea, también descarto cualquier otra patología, algo, patología infecciosa, ultrasonido en el cual estructuralmente el útero se encuentre íntegro, exámenes de laboratorio, pero eso no me va a dar el diagnóstico, ¿no? Eso, cuando yo vea que todo está normal, pues entonces ya le digo a la paciente, o sea, ¿sabes qué? Pues tienes dismenorrea, pero no hay una causa aparente, ¿no? Y sí, a diferencia de que si le encuentro en ambas situaciones va a ser dismenorrea, simplemente que en una no voy a encontrar una causa, y si bien el diagnóstico es a través del interrogatorio y las preguntas y cómo son tus ciclos y cómo es tu dolor y qué tan intenso es, entonces, pero eso también implica que hay que hacer una serie de exámenes de laboratorio para tratar de buscar una causa intencionadamente. Si no la encontramos, eso no significa que no haya dismenorrea.
Perdón por... Obviamente ustedes son los expertos, pero no es... sería como un desequilibrio hormonal cada... O un equilibrio que no se puede...
Porque no. A veces tiene que ver con un problema estructural y no tiene nada que ver con hormonas. Como por ejemplo una miomatosis uterina puede llegar a provocar ciclos muy dismenorreicos y ahí tienes la causa. No es un problema hormonal, las hormonas están trabajando como deben de trabajar, pero la presencia de los miomas puede llegar a generar menstruaciones que son muy dolorosas y las hormonas están trabajando sin ningún problema.
¿Y factores externos que en el interrogatorio hagan ustedes? Por ejemplo, la dieta de la persona, que a un joven sea sedentaria, no sé.
Siempre se pregunta, bueno, la edad de la primera menstruación, que es la menarca, los ciclos menstruales, cada cuánto te baja, o sea, cada cuántos, cada 28 días, cada 29, cada 30 días, y cuántos días dura el sangrado, ¿no? ¿Con dolor o sin dolor? Esto es subjetivo, ¿no? Porque para mí el dolor puede ser un cólico y te voy a contestar, sí, con dolor. Pero a lo mejor va a haber pacientes con un umbral del dolor alto y van a decir, no me duele. O que están acostumbrados a que es tanto el dolor que cuando se les disminuye, lo ven normal, ¿no? Entonces, esa pregunta pues es muy subjetiva, pero lo vamos como orientando más, bueno, y que te tomas algo, o sea, cada ciclo tomas un medicamento. No, pues que sí, te quita el medicamento, no me hace nada el ketorolaco, el cincol, las marcas no más conocidas, sí. No me hace nada, tengo que ir cada ciclo al hospital a que me inyecten. Entonces eso te va guiando un poquito de qué dices.
¿Influye el que le decía ahorita, el sedentarismo, y más ahorita con tanto, se está dando, influiría el que no hagan deporte?
La dieta, el sedentarismo, o sea, no.
El hacer deporte que... mueve el cuerpo, mueve todo.
No, porque la más o menos la fisiopatología va en base a la cuestión de las hormonas, los flujos sanguíneos, el revestimiento del útero, y el flujo, ¿no? Todo el cambio hormonal que hay durante el ciclo menstrual, y no influye la actividad física, ni influye la dieta, ni nada.
Es algo la persona, es muy sui generis,
anatómico y fisiológico. Uh-huh.
Caray, no, pues va a ser polémico, de veras, y los criterios sobre todo que se apliquen para dar esa incapacidad, porque no, como dicen ustedes,
ese es el reto,
periódico,
¿no? Porque
periódico.
No quiere decir que, o sea, no, pues, que no, no todas vayan a tener incapacidad.
Se va,
o sea,
a tener.
Es un reto.
Total. El proceso laboral tampoco. Son más mujeres que hombres.
Digo, ahorita no es algo que vamos a experimentar nosotros, pero bueno, ahí nos contarán los compañeros en Ciudad de México.
Pero
cómo les va.
Se verá eso.
Cuando entre en rigor.
Hay en Asia, les decía, hay varios países que ya lo llevan desde hace décadas y al parecer. Pero pues son mucho más metódicos que aquí.
La cultura
es
diferente. Sí. La cultura de los asiáticos, yo creo que ahí más bien, aunque las mujeres tengan acceso a este, por derecho a esta situación, yo creo que a lo mejor incluso hasta muchas de ellas se niega a tomarlo.
Es
que la cultura del trabajo en los coreanos, en los japoneses es...
La búsqueda de la excelencia en su
muy
trabajo.
Muy diferente, muy diferente. Entonces...
Pues sin embargo ya tiene décadas, señal de que les ha funcionado, supongo, esto. Aquí también había, por ahí, alguien me comentó de un artículo también que aquí en México ya estaba en vísperas también de que le quitaran los impuestos a artículos de higiene femenina.
Sí, ese es un tema muy interesante también y que sería, es algo que debe de proveer el sistema, así como te dan en los centros de salud hay preservativos y llegas y pides preservativos y te los dan. Creo que debería ser lo mismo con esto, todos los productos para
higiene femenina.
Higiene femenina, las toallas, los Tampax, porque si nos vamos a, bueno, ya nos vamos, son otros temas, ¿no? Pero si nos vamos a un hogar donde se gana el sueldo mínimo y donde solo trabaja el papá y tiene 3-4 hijas, el producto de la higiene menstrual por 4 cada mes es un gasto muy grande. Entonces, esa es otra iniciativa que, bueno, creo que es otra historia, pero es muy buena. Pues, ese es para otro programa, Guillermo.
Sí, sí, no, pues ahorita estamos con esto que se viene para la mujer, la licencia menstrual. ¿Cómo vamos, ingeniero? Estamos en tiempo.
Y pues realmente el tratamiento pues va a variar muchísimo. No hay un solo tratamiento que sea efectivo para todas las mujeres. Como mencionábamos al principio, se controla, la condición se controla, no se cura por completo, o por lo menos no depende el curarla no depende del tratamiento que nosotros podamos dar. Y también depende de la causa, ¿no? Porque cuando se le encuentra a lo mejor probablemente una causa aparente, a lo mejor es más fácil tratarla que cuando no, evidentemente, y no siempre. Porque, por ejemplo, también será tema a lo mejor para otro programa la situación de la endometriosis. El diagnóstico de la endometriosis y el manejo también es uno de los dolores de cabeza de los ginecólogos. Entonces, el tratarlo va de una forma escalonada. Inicialmente lo hacemos con analgésicos comunes. Sin embargo, es importante que hacerle saber a la audiencia que gran parte de esos manejos analgésicos que se toman, o sea, el primer escalón de tratamiento, generalmente hay que empezarlo a dar antes de que la paciente empiece con el dolor para que funcione, porque la gran mayoría de las pacientes lo toman cuando ya sienten el dolor. Y no, generalmente este primer escalón analgésico que dicen, oye, te voy a dejar esto, doctor, es que eso yo ya lo tomo y no me funciona. ¿Y cómo lo tomas? Pues es que cuando me duele lo empiezo a tomar. No,
hay que esperar a que
Hay que empezarlo a tomar de forma, hacerle saber al paciente de entrada que no es una situación que le va a curar, sino que lo va a controlar, pero que debe de empezarlo a tomar desde antes de que empiece con el dolor, porque si lo empieza a tomar cuando ya tiene el dolor, evidentemente no le va a funcionar. El siguiente escalón de tratamiento sería la cuestión hormonal, el uso de hormonales. Los hormonales lo que ayudan es a reducir los días, a tener un poquito mayor control de las fechas, a disminuir el flujo y a disminuir los días de sangrado. Y de esta forma se puede hacer más llevadera la situación. Hormonales que son como los mismos hormonales combinados, que son los mismos que se utilizan como métodos anticonceptivos, u otro tipo de hormonales que también se utilizan con la misma causa, pero por ejemplo un implante subdérmico, un dispositivo hormonal, todos estos dispositivos o todas estas opciones también, a pesar de que se utilizan como métodos anticonceptivos, también pueden llegar a utilizarse para el tratamiento de la dismenorrea.
Nunca, y eso no lo saben.
No lo saben. Pero también otra cosa que también puede llegar a funcionar. ¿Nunca has llegado a escuchar a alguien que dice a la tía o a la mamá o a la abuela, entre broma y broma, que dice que tiene cólicos, que le dicen, embarázate? ¿No?
Creo que es un tratamiento un poco drástico.
En broma, ¿no?
No, incluso estando casada, digo, no es un...
No, claro, evidentemente no es una opción, ¿no? A lo que yo voy es que quiero que la paciente llegue a entender es que en algunas situaciones, no en todas, el ciclo puede llegar a cambiar antes y después de un embarazo. No siempre para bien. Y es aquí donde yo iba y mencionaba la situación de que, evidente, hay pacientes que no sufren de dismenorrea y que con el paso de los años pueden llegar a padecerla, o al revés. Este tipo de situaciones también, porque es una pregunta que me he topado muy frecuentemente en la consulta, es que pacientes posteriores a un embarazo, sus ciclos menstruales cambian. Como puede ser para bien, como también puede ser para mal. Aquella paciente que no tenía cólicos puede llegar a presentarlos, y aquella paciente que los presentaba puede no presentarlos. Y esta situación es muy común verlo en las mujeres. De ahí el dicho. A eso me refería. Evidentemente no estamos hablando de que sea una opción de tratamiento, pero sí es importante que la paciente sepa que sus ciclos pueden llegar a cambiar antes y después de un embarazo.
Mejor que acuda con el médico, mejor que vaya con la doctora Grecia Corona, con el doctor Joel Borrayo. Están en, nos dijeron, Avenida Los Tules, Torre Coralia.
Torre Coralia,
la vez pasada. Denos su número de teléfono, doctora. Y yo doy aquí ahorita, si alguien quiere comunicarse de aquí a las, una pregunta para los doctores de aquí a las 6 de la tarde. Vamos, estamos en el 322-226. No, una pregunta.
Asesoría.
322-226-2233. Está el ingeniero Cue. Ahí le contestará y ya nos pasará la pregunta. Y si no, pues pueden acudir a consulta con cualquiera de ellos, con quien más confianza les infunda. Sí. Si nos están viendo por Facebook, ya los conocieron. La doctora Grecia Corona y el doctor Joel Borrayo, que nos están hablando de esta nueva iniciativa. Ya es... ¿Cómo nombrarla? Ya no es iniciativa, ya es ley.
La baja menstrual, licencia menstrual.
Ya es ley, la licencia menstrual, aquí en... Primeramente en la Ciudad de México. Le seguimos, nos vamos a un corte con esto de la licencia menstrual.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Eso queremos hacer aquí, prevenir enfermedades, haciendo deporte y tendremos salud. Ahora estamos hablando de la licencia menstrual, que ya es una reforma, no es una iniciativa. Y dice aquí, tomado de internet, los centros de trabajo, esto es nada más en la Ciudad de México, deberán otorgar un permiso de hasta 3 días para quienes sufren de un malestar incapacitante durante la menstruación. Además, los patrones no podrán despedir ni obligar a renunciar a las trabajadoras por motivos de género o tener un diagnóstico de dismenorrea incapacitante. Aquí veía, doctora, que habla de 3 ciclos menstruales dismenorrea ya.
Yo creo que todas las mujeres en algún punto hemos tenido un ciclo menstrual doloroso, ¿no? Me incluyo. Y no por eso vaya a considerarse dismenorrea. O sea, tuve un ciclo menstrual muy doloroso y allá voy con el patrón y decirle, es que tengo dismenorrea. O sea, no, por lo menos deben de ser 3 ciclos. O sea, que sea algo...
Que se haya continuo.
Continuo, sí, sí, porque si presentas un solo ciclo, pues no pues es dismenorrea.
No, con eso no amerita, evidentemente, porque hablamos de lo mismo, ¿no? Hablamos de ponerle el diagnóstico a la paciente y pues con un solo ciclo, pues no. No.
Dice aquí, habla de que Japón en 1947 fue el primer país en incorporar la licencia menstrual, por lo que las empresas no pueden obligar a trabajar a quien solicite la baja por menstruación. En el país asiático no existe límite en el número de días, sin embargo, regularmente las empresas no pagan las ausencias de las trabajadoras o personas menstruantes.
Bueno, en Japón no sé cómo van a aplicar aquí en la Ciudad de México. Sería interesante ver, ¿no?
Pues la evolución de
Es muy bajo el índice. Aquí dice, de acuerdo con cifras de 2020 de Japón, del Ministerio del Trabajo japonés, el 0,9% de las trabajadoras que cumplían los requisitos declararon haber tomado la licencia menstrual. O sea, pues es...
Bueno, pero es lo que comentaba, Joel. Dice, el muy bajo el porcentaje de mujeres que tomaron la licencia, o sea...
Que tomaron la licencia.
La pude haber tomado, sí, sí, pero no la quise. ¿Por qué? Porque la cultura de en ese país, pues, es la excelencia en el trabajo, ¿no? Tiene que ver la cultura, claro que sí, por supuesto. Sí. Pero no el hecho de que esa incidencia es de quien la tomó, porque la verdad es que sí es un padecimiento muy frecuente.
Aquí hay un dato, digamos, duro. Es del 19 de febrero de 2022, hace un año. No sé si lo hayan visto ustedes. Habla del estilo de vida. Retrasos y sangrados anormales, así es como el COVID-19 ha alterado los ciclos menstruales.
Ah, también. Sí se ha demostrado.
Sí, sí, eso sí está, sí.
Está demostrado que las infecciones por COVID, no en todas las mujeres, pero sí se reportó alteraciones de los ciclos menstruales por infección por COVID.
Sí. ¿Cómo no? Pues todavía no está muy estudiado, pero sí están reportados los casos y sí está ya comprobado que sí afectó a los ciclos menstruales de muchas pacientes, pues, infectadas.
Entonces afectó muchas cosas.
Sí, claro.
Caray, aquí habla de varios países que ya están con eso, pero bueno, aquí en México está en pañales esto, esperemos que lo tomemos de verdad.
Y que los patrones realmente lo consideren y
no sean escépticos, ¿no?
Sí, porque también dicen mucho, y no nada más con este tipo de leyes o de iniciativas o de, sino reformas. También con el de reformas, sino porque también cuántas veces no ha pasado que dices que la discriminación sigue existiendo, pero de forma oculta, ¿no? ¿A qué me refiero?
Oculta.
¿No? O sea, que dices, ok, no te estoy despidiendo por esto, pero aquí están tus números, ¿no? O aquí está otra cosa y buscan un pretexto para al final de cuentas lograr su cometido oculto de otra manera, ¿no?
Como castigar a la persona que es...
Pues es que, exactamente. Uh-huh. No, pues, no es cuando no, lo mismo pasa con a lo mejor la paciente embarazada, o sea, son situaciones que al final de cuentas probablemente sigan pasando, pero pues que los patrones buscan otros pretextos para lograr justificar ese despido.
Bueno, afortunadamente lo que estábamos viendo, ¿no? Que menos, no podrán dar de baja ni discriminar por tener esta condición. Los patrones, digo, eso es bueno, ¿no? Pero sí entiendo el punto, ¿no? Que dices,
sí,
o sea, te voy a persuadir por
otro lado. Oye, pero es que esto, no, pero es que yo no la estoy despidiendo por esto, ¿no? Yo la estoy despidiendo por esto otro.
Esto debe ser
ahí va a ser la polémica.
Es un logro así como han tenido.
Es un logro para la mujer, sí, sí, es un logro.
Sí, la verdad, sí.
Qué bueno que en Ciudad de México, digo.
Ojalá que el resto de los estados...
Sí,
pues a nivel nacional, y vaya que las mujeres a nivel nacional cada vez también, y a nivel mundial hay presidentas, no sé si aquí vaya a haber presidenta, pero ya hay gobernadoras.
El equilibrio en las cámaras, en los congresos, pues, tiene su porcentaje de mujeres, entonces creo que es muy importante que el resto de los congresos del país, en los congresos estatales, pues tomen alguien esta iniciativa y sigan el ejemplo de la Ciudad de México. Porque pues, sí es un logro para las mujeres y bueno, esperemos que los patrones no tengan escepticismo y los hombres No opinen tanto.
El Congreso Estatal de Jalisco debe estar escuchando esto.
Sí, esperemos sí, es, que sí.
Es Radio Universidad de Guadalajara. Les agradecemos su disposición, su disponibilidad para estar aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Sé que no es la última vez.
Uy, no.
Sí.
Nosotros
nos
muy
encanta estar acá.
Qué bueno.
Aportando un poquito a la cuestión de la educación en cuanto a la salud, deporte.
Muchas gracias.
Todo.
Muchas gracias. La universidad de veras que les agradece eso porque pues esa es la ventana aquí en Bahía de Banderas, es una gran ventana, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y pues lo seguirá siendo. Tenemos programados otros temas para este mes el próximo miércoles, 10 de marzo.
El mes de la mujer.
El mes de la mujer, entonces con más razón traeremos programas dedicados a ella. Les agradecemos. Doctora, muchas gracias.
Muchas gracias, Guillermo.
Doctor, gracias. Muchas gracias.
La invitación.
Los doctores están en Torre Coralia, en Avenida Los Tules 162, ahí frente a una plaza grandotota. Gracias. Hasta la próxima.
Nos vemos. Gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.